sobre esto a Miguel Ángel Olaviaga, presidente del Grupo Gesta. ¿Cómo está, Miguel? Buen día.
Bueno, un gusto. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien por acá nosotros. Y bueno, gracias por esta nota que habíamos pautado ya hace un par de días.
Tal cual.
Y bueno, primero, lo primero que queremos preguntar es sobre el tema del hiper, que mucho se ha hablado durante tantos meses, que finalmente llegó el momento y abrió AMA Hipermercado, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, si nosotros tuviéramos que tomar una mensura del tiempo transcurrido, digamos que esto fue en el marco de una negociación de los vendedores que llevó 2 años prácticamente. Es una ingeniería que tiene su complejidad porque son muchos los factores que concurrían al análisis. Por eso nosotros tuvimos que hacer una fecha de cierre, que fue el 30 de junio. Hasta ese momento operó la firma vendedora y desde el 1 de julio asume la responsabilidad de nuestra entidad, del grupo Asociación Mutual Mercantil Argentina. Así que la complejidad tenía que ver con los sistemas, el volumen operativo del hiper hacía que teníamos que concordar en el tema de los sistemas, el tema de personal, el tema de proveedores, el tema de no producir interregnos entre el vendedor en los tiempos, me refiero, ¿no? Así que felizmente nuestro equipo, como el equipo de la firma vendedora, me refiero al Grupo Catrino, estuvieron a la altura de los acontecimientos, porque en realidad se pudo hacer la transferencia no solamente desde el punto de vista dominial, a través de la escritura, la ingeniería financiera, sino también todas aquellas cuestiones operativas que son verdaderamente complejas, porque también se verificó algunos cambios de proveedores y demás. Pero felizmente lo pudimos hacer en orden y lo pudimos hacer, digamos, con una respuesta a la gente, ¿no?
Bueno, para destacar, digo, el tema de los empleados, la mayoría quedó, que venía con la firma anterior, quedó trabajando, Miguel, ¿no?
Sí, absolutamente. No, nosotros aplicamos linealmente el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo y en las distintas jerarquías quedó la gente que venía trabajando, incluyendo algunas jefaturas como la gerencia, que se mantuvieron. Después hemos reforzado las distintas áreas, pero en realidad fue una transferencia integral del personal, atento al cumplimiento del convenio, los créditos laborales, las responsabilidades de la propia gente en lo laboral. Felizmente lo pudimos consensuar plenamente a eso.
Yo hacía un paralelismo hace un rato, hablando sobre este tema, anunciábamos que íbamos a charlar con usted, de lo que ocurrió en 2008 cuando el hiper abrió en nuestra ciudad de Villa María, y justo en ese año se viene una crisis a nivel mundial económica. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Y justo AMA toma el hiper en un momento complicado económico en la Argentina, a nivel mundial también, pero específicamente en la Argentina, y toman el sentido de compra, ¿no? ¿Qué es justo ahora, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué piensa sobre esto?
A lo mejor si se tratara de una empresa lucrativa, la respuesta podría decir que tiene un riesgo significativo. En el caso de las entidades nuestras, me refiero a las mutuales, sobre todo las mutuales, que desde el tiempo inmemoriales, son entidades que se van creando para la crisis. A lo mejor ahí puede estar también un poco la respuesta. Nuestras entidades, digamos, se insertan en el proceso histórico a través de una acción en donde, bueno, los huérfanos, las madres viudas, obras en común, las catástrofes, bueno, todo eso fueron contenidas. Y nosotros ya en la fecha más cercana, las sociedades italianas, las sociedades españolas, se creaban para proteger a sus propios paisanos en cuestiones de profunda dificultad. Eso es una como concepto. Y la otra es que nosotros no era desconocida la actividad para nosotros. Nosotros somos
Claro.
empresas de servicios múltiples. Entonces teníamos funcionando cuatro proveedorías y aparte formamos parte de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. Así que hay que buscarle un poco el sentido a la operación por el lado de la demanda de nuestros propios afiliados.
Claro.
Nos pasó no hace muy mucho tiempo con el tema de la banda ancha, televisión,
Sí.
OP, OTT. Bueno, nos pasó porque había una demanda de un servicio y hoy, con la crisis esta, el poder regular el mercado del alimento sobre la base de circuitos transparentes, panópticos,
Sí.
bueno, es una necesidad de la gente, sobre todo de los trabajadores, de la familia de los trabajadores, ¿no?
Seguro, seguro. Bueno, habló de las proveedurías. ¿Van a seguir funcionando donde están o se van a acoplar al hiper?
No, no, lo que se modifican algunas cuestiones operativas, pero siguen estando en el mismo lugar, con la misma característica, con los mismos valores. Unificamos los valores absolutamente desde el hiper hacia todas las. Nosotros las definimos como lugares de provisión de adyacencia, ¿no? El que pueda ir a la proveeduría va a comprar al mismo precio y con la misma nobleza de los productos.
Claro, perfecto.
Así que es un tema de servicio, ¿no?
Perfecto. Lo llevo un ratito ya, como para no quitarle mucho tiempo, al plano político-económico. Usted ha sido legislador provincial, digo, ha estado en la política.
Sí.
Qué río revuelto que hay hoy, ¿no?
Está como realmente compleja la situación, está muy, muy compleja. Hay una cosa que lo condiciona a todo, que es la inflación. La inflación, si usted toma todas las variables, la polinomia de ofertas que tiene el mercado financiero, ninguno compensa la inflación. Si usted ve el billete, el dólar ya contado con liqui, ya sea el dólar blue,
Sí.
ya sea,
12
por
variables hay.
ejemplo,
12 variables de dólar ahí,
¿sí?
es una cosa de loco.
De dólares. Y
Sí.
aparte, inclusive, por ejemplo, en los plazos fijos, UVA, que sería una formulación de protección a la inflación, tampoco la alcanza. Entonces, el problema de la inflación es que sacude fundamentalmente a la gente que tiene ingresos fijos, ¿no? Se trata de jubilados, trabajadores, el que vive de un salario. Porque, bueno, hay otras variables dolarizadas que se pueden de alguna forma equilibrar entre sí, pero el que tiene un ingreso fijo le pega de lleno en el pecho, porque naturalmente la remarcación constante que se da en los productos hace de que vaya perdiendo capacidad de compra. Nosotros siempre hacemos una comparación del primer día, de cuando se cayó la convertibilidad, que el primer día fue enero del 2003, y bueno, si uno hubiera puesto el 1 de enero del 2003 un peso en el mercado financiero en un plazo fijo, hoy habría perdido más del 60% de capacidad de compra. Si hubiera comprado un dólar, hoy tendría más de un 30% apreciado la capacidad de compra. Y si hubiera comprado un inmueble, se dice un ladrillo, es más del 500%. Entonces hay variables totalmente descompensadas. Así que en esta circunstancia, naturalmente, ganan los grandes jugadores del mercado, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Y cómo ve el tema político, no? Porque más allá de la economía, que obviamente tiene relación siempre en la Argentina con lo político, a nivel mundial hablaba esta mañana que renunció Draghi en Italia, renunció Johnson en Inglaterra. Digo, la cuestión política en Estados Unidos llegó a los 2 dígitos después de muchos años la inflación. En el mundo el tema económico, pero lo político, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué opina usted en su círculo íntimo, hasta donde me pueda contar, digo, de esta pelea que hay en el poder, ¿no? Necesitada pelea o ambiciones, ¿no? Encontradas.
Si uno tiene en cuenta, incluso Inglaterra está en el 9%, que
Claro.
para ellos es un salto
Una locura.
tremendo. Casi siempre las grandes transformaciones políticas fueron precedidas por circunstancias de inestabilidad económica. Si uno ve la historia argentina, se va a encontrar que desde su origen argentina estuvo precedida por convulsiones económicas, los cambios, ¿no? desde la lucha de los caudillos, lo que pasó con Rosa y Estanislao López parece lejano, pero es decir, fue un problema que se sacaron 30.000 cabezas de ganado para zanjar, digamos, la cuestión de un derrotado en la guerra interna. Cuando se da, por ejemplo, el buque frigorífico, que cambió totalmente la fisonomía del país, porque el buque frigorífico permitió vender la carne fresca, y que se produjeron los éxodos internos y demás, fue también conmocionante, una nueva época. Bueno, en este momento, si uno lee clásicos universales, se da cuenta de que estamos en un proceso de cambio que se vio acelerado por la pandemia. Si uno analiza, por ejemplo, lo de Jeremy Rifkin, se va a encontrar, el mismo que escribió hacia el fin del trabajo, se va a encontrar con que este hombre dice que están condicionadas todas las cuestiones de la actividad por tres aspectos. La presencia del prosumidor, que no lo conocimos hasta aquí. El prosumidor es quien produce, consume y vende todo. A lo mejor una sola pantalla solar arriba del techo de su casa le permite alimentar su necesidad de energía. Esa energía que él lo hace como consumidor y como productor también tiene excedente que le permiten inyectarlo al resto de la red. Bueno, la presencia del prosumidor. La otra cuestión que está cada vez tiene más vigencia, fíjese la incidencia que tiene en los recursos de un país el tema energético. El tema energético es tremendo. Y se va a pasar de los que son recursos energéticos, de restos fósiles, etcétera, o convencional, a una nueva forma de generación de energía limpia. Y el tercer aspecto, que todo lo modifica, el Internet de las cosas. Es decir, hoy somos hay una cosmovisión que unifica las estrategias de cada país. ¿Cómo es que dicen? Estornuda uno y se refiere al resto.
Más o menos, sí.
Así
sí.
Que bueno, al margen de los problemas que nosotros en particular tendríamos que asumir, evidentemente que hay una situación universal muy compleja. Y en el caso del comportamiento político, yo creo que también esto va a dar lugar a nuevas formas de organización para la acción política. Las entidades preexistentes están muy viejas, vienen del siglo XIX, ¿no?
Claro.
Cuando se luchaba por los derechos individuales, no por los derechos colectivos ni por los derechos éticos. Así que todo esto, hay cosas que se pueden ver con claridad y otros, hay mucho polvo en suspensión, así que no creo que nadie esté en condiciones de diagnosticar o proponer una cuestión definitiva, ¿no?
Bueno, Miguel, ha sido un placer. No le voy a preguntar sobre la política de Villa María, estaríamos un rato largo, ¿no? Hablando también. Si quiere contar, si quiere contar, cuente, pero si no, lo libero.
No, pero yo creo que cuando ocurre una amenaza de tormenta, como se está dando acá en el plano social, económico, hay gente que lo está pasando muy mal, corresponde que la dirigencia se dé un baño de humildad y por lo menos se plantee una búsqueda de concordancia sobre aspectos muy sensibles. El hambre, la ignorancia cada vez vamos perdiendo niveles, por ejemplo, de absorción al conocimiento, y todo eso en los chicos va a dejar una consecuencia que la vamos a ver muy, muy para adelante. Y la otra enfermedad que tiene nuestra sociedad, que es el autoritarismo, porque no es solamente una expresión militar el autoritarismo. El autoritarismo es una imposición de quien maneja resortes, ya sea del Estado, poder económico, y lo utiliza en orden a un requerimiento o una conveniencia propia. Por lo tanto, yo creo que el hambre, la ignorancia, el autoritarismo son las cosas que también está para verse aquí en la aldea pequeña que somos nosotros, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Quedó clarísimo el concepto, por cierto. Gracias, Miguel, por su tiempo. Sí, muchas gracias.
Gracias que esté bien. Exacto, y a órdenes, ¿eh?
Por favor, aquí estaremos también. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, el presidente del Grupo Gesta, ¿sí? Miguel Ángel Olaviaga, charlando con nosotros en esta mañana top, aquí en la top. Por supuesto, agradecemos, ¿sí?, este contacto dentro de sus actividades. Habrán escuchado ustedes allí el teléfono que sonaba a full. Y además, por supuesto, hablando del hiper, ¿no? Y hablando de tantos otros temas también que tocábamos aquí con Miguel Ángelo Laviaga, insisto, presidente de Gesta, que a su vez, Gesta, digo, ¿no? Propietaria de AMA y bueno, el hiper y demás. Seguimos, 11:46.